Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Salud, deporte y prevención es lo que tratamos en este programa emitido por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Aquí queremos que esté usted bien y le proporcionamos información de mucha utilidad. Información que proviene de profesionales de la salud, como es el caso de hoy con el tema medicamentos. ¿Quién mejor que hablar de ellos que una persona especializada en medicamentos? En medicamentos precisamente. Ella es una química farmacobióloga egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Hermana, y ya con experiencia de 2 décadas viene con nosotros la química Xiomara Marín a platicarnos un poco de medicamentos, de unos y de otros. Química Xiomara, buenas tardes, noches, bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, un placer estar aquí.
No, al contrario, muchas gracias por aceptar y me voy a meter un poco a su tema y después me permitirá algunas preguntas. Sí, claro. Me metí al tema y me llama la atención que hay, sobre todo en la actualidad, medicamentos restringidos enérgicamente, por así decirlo, y que hace un siglo se vendían como comprar un refresco ahora, ¿verdad? Pero bueno, esto que dice así, hasta finales del siglo XIX todos los medicamentos procedían de la naturaleza, pero con el desarrollo de la química orgánica fueron diferenciándose y nació el concepto de principio activo y la farmacología moderna. Por lo tanto, una de las primeras fuentes de las que se extraen los fármacos son los productos naturales. En las últimas décadas, las claves del progreso han residido básicamente en el avance imparable de la ciencia médica y la innovación farmacéutica, que han permitido progresos antes impensables en el abordaje de las patologías más graves y prevalentes, logrando en algunos casos la curación y en otros muchos el control de los síntomas y la conversión de patologías que eran mortales en dolencias crónicas, cuyos pacientes tienen una esperanza de vida que con frecuencia se puede equiparar a la de la población en general. Pero vamos a empezar en la actualidad, química. ¿Qué le parece usted que está en una situación laboral con los medicamentos de alta especialidad? ¿Es lo último de la ciencia moderna?
Pues todavía podríamos avanzar más, pero vamos por buen camino. Vamos avanzando muy bien. Ahorita ya hay muchos medicamentos que nos van a ayudar a controlar algunas enfermedades que, si bien no tienen cura, pueden hacer una mejor calidad de vida al paciente. Y sí hay muchos otros que ya están encontrando la cura a enfermedades que antes ni pensábamos.
Ustedes están en medicamentos de alta especialidad. Quiere decir que... Pues no sé, aquí hace poco tuvimos un urólogo, por mencionar una especialidad que la vemos todavía en la actualidad así como un poco, no escondida, pero voy al urólogo yo como hombre cuando me deriva otro médico, pero así por mi iniciativa ir con un urólogo
Sí, todavía les cuesta un poco de trabajo, sí, ¿no? Como sí. También a las mujeres de repente el decir, voy con un ginecólogo hombre, también es complicado, sí. ¿No? De repente, pero pues ya estas actualidades, ya no debemos de tener ese miedo, ese tabú. Ya es lo más normal y debemos acudir si es que tenemos algún síntoma o algo que nos esté dando ahí como que la luz roja de algo está sucediendo en nuestro cuerpo que no es normal.
A propósito de este urólogo, él y que está usted en medicamentos de alta especialidad, él no sé si lo haya en el mercado, pero él me preguntaba que buscaba algo contra prostatitis. Específicamente que le diera respuesta en esos casos y al parecer no lo había, no sé, todavía en el mercado.
Bueno, tal cual en específico no tengo ahorita un nombre certero. En sí, los medicamentos que trabajamos nosotros sí son de alta especialidad para cáncer, cirugías, diálisis, pero uno en específico para la prostatitis no lo tengo en el momento.
O sea, los de alta especialidad que usted maneja son contra cáncer.
Cáncer, diálisis, tenemos material para cirugía, todo ese tipo de cosas. Enfermedades crónicas.
Oh, ustedes entonces, digamos que no son una farmacia común.
No, de hecho es de especialidad. Muchas de las ocasiones sí llegan algunos clientes, algunos pacientes a pedir cosas comunes, como un paracetamol, como una, no sé, una... algún jarabito para la tos o algo así, y realmente no lo tenemos.
¿No lo tienen ustedes?
No, porque nosotros nos enfocamos en las especialidades, en lo que en otros lugares no encuentra la gente.
Oh. Oiga, y ahorita que menciona el paracetamol, un medicamento ya...
clásico.
Pues, de dominio popular desde hace no sé cuánto tiempo, pero bueno, el paracetamol obviamente tuvo su origen, su descubridor, su fórmula patentada, y de ahí se vino el genérico, el similar, y realmente cuál es el que funciona, porque veo que también han ido variando las dosis. Me encontré con que hay de 750 miligramos, y yo lo máximo que me acuerdo eran 500 miligramos. Bueno, la primera pregunta, ¿son iguales los tres?
No, hay diferencia. El medicamento original o de patente es el que el laboratorio estuvo haciendo sus investigaciones, estuvo haciendo pruebas. Eso sí, desde un principio lo patenta. ¿Por qué? Porque sería muy arriesgado patentarlo ya a finales o a mediados del proceso, ya que alguien puede robar la fórmula. Entonces, el original tiene una patente alrededor de 20 años aproximadamente, la cual para el laboratorio es redituable solamente al 50%. Ya que se pierde aproximadamente ese 50% en el proceso de creación, de investigación, y ya una vez que se somete a la Secretaría de Salud, entonces sí, ya lo pueden aprobar para que salga a la venta al público en uso en humanos. Hasta entonces es cuando puede comercializarlo y empezar a recibir la ganancia o reponer las pérdidas que ha generado toda la investigación.
20 años de investigación. Y ya que logran la patente, ¿cuántos años de exclusividad, por así decirlo?
Es la patente es lo que dura, 20 años. Para crear un medicamento, una fórmula nueva, es aproximadamente de 10 a 12 años.
¿Para que lo copien o lo...?
La patente es 10 años, es decir, desde que empiezan a formularlo, son aproximadamente de 10 a 12 años para que pueda salir a comercializarse. Así es.
¿Y ya que sale?
Ya le quedaría alrededor de 10 años para poder recuperar esa inversión. ¿Sí?
No creo que suceda aquí en México. Eso no sé por qué lo pienso, pero no creo que suceda que respeten las fórmulas. Pero bueno, un genérico de paracetamol es lo mismo que la fórmula original.
Si es genérico, sí.
¿Genérico? ¿A qué se refieren con genérico? ¿Al efecto terapéutico?
No, el medicamento genérico es exactamente la misma formulación, en la misma concentración y forma farmacéutica que el producto original. Oh. Solamente que una vez que se vence la patente, el laboratorio fabricante original debe de soltar la fórmula al dominio público. Es entonces cuando las industrias farmacéuticas vienen, toman esa fórmula y entonces lo empiezan a producir en grandes cantidades. Ya no invierten en hacer estudios, en hacer pruebas, en también en promocionarlo en algunos medios como televisión, radio y demás. Es por eso que como ya llegan, ya está hecha la receta y solo la producen, es mucho más económico. Pero sí tiene las mismas reacciones, sí tiene la misma efecto. ¿Por qué? Porque ya pasó todas las pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad que a los que se tiene que someter por medio de la Secretaría de Salud.
¿Y el similar?
El similar no. Ese medicamento no ha pasado las pruebas de compatibilidad, biodisponibilidad, equivalencia y demás. Podrá contener tal vez la misma sustancia activa con el mismo gramaje que el original, pero muy probablemente la forma de su preparación o los excipientes, si es una tableta o pastilla, o el vehículo, van a variar. Y eso puede generar una respuesta diferente en el organismo, no deseada, o que probablemente haga menor efecto al deseado al original.
Caray, entonces sí hay sus diferencias con este medicamento que mencionamos y con todos.
Con todos.
Debe de ser. Este medicamento, como lo mencionábamos, ya es, voy y lo compro, sí, hasta en la tienda.
Sí.
Sí, he visto que en la tienda, yo temprano comprando el pan, llega la persona, oiga, me da una marca pastilla. X, sí. He platicado con amigos médicos, en especial nefrólogos, también es una especialidad que no puedo decidir en lo personal si voy al nefrólogo, sí, o sea, ¿cómo sé que estoy malo de un riñón? O sea, no lo sé, pero bueno, el nefrólogo me ha platicado que a raíz de la automedicación precisamente y de este medicamento en especial, es que han aumentado los casos para atender hemodiálisis. Yo me acuerdo hace 30 años, era raro que en un hospital hubiera 2 o 3 sillones de hemodiálisis. Uh-huh. El día de hoy es raro que no lo haya, cuando menos un sillón.
Que esté ocupado. Sí, la cuestión aquí es porque la mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado. Y como lo está mencionando, no tenemos la cultura de ir al médico cuando nos sentimos mal. Simple y sencillamente le comentamos a la vecina, a la prima de una amiga y nos dice, ¿sabes qué? Tómate esto porque me funcionó a mí. Y debemos de tener en cuenta que no todos los organismos son iguales. Todo depende de la edad, sexo, la condición del paciente. O sea, tienen muchos aspectos que ver para poder determinar cuál es el origen del padecimiento y cuál es la mejor opción del medicamento que se debe utilizar.
Pero sí, la automedicación sí estará causando problemas renales.
Sí, yo creo que sí, porque sí, como le comento...
En explosión, porque le digo, esto es...
Sí, porque es los medicamentos se venden, como dice, a diestra y siniestra. Vamos a la tienda, pedimos una pastilla, cosa sí, que no debería de suceder, pero nos la venden. Si bien es cierto que hay medicamentos que sí se pueden vender en la tienda, eso es de acuerdo a la ley, se clasifican en diferentes grupos. El grupo 6 sí se puede vender en tienditas, pero se debería de vender por caja completa. También, ¿por qué? Porque si vamos y compramos una pastilla, no sabemos qué caducidad tiene. Muchas de las ocasiones probablemente ya está vencido y no nos podemos dar cuenta. Pudiéramos comprarlo en una cajita y entonces nos damos cuenta del estado del producto, si está en buenas condiciones, si se mantuvo a una temperatura tal vez adecuada. Eso lo podemos ver, si es que está inflado el paquetito donde viene la pastilla, y podemos visualizar el lote y caducidad del medicamento. Pero si lo compramos por pastilla, no es posible.
O sea, su recomendación es no automedicarnos.
Totalmente. No, es cuando tengamos un síntoma, algo que nos dé molestia, debemos acudir al médico. Porque es bien cierto, llegamos a alguna farmacia y lo primero que hacemos como clientes o como pacientes es decirle a la señorita de farmacia, oye, ¿sabes qué? Me duele así, me siento acá, traigo calentura, traigo diarrea, ¿qué me recomiendas? Y la persona que está detrás del mostrador de farmacia nos recomienda a lo que ella considera prudente, a lo que ella cree que nos puede aliviar, pero realmente no sabe cuál es el problema de raíz. Y como dice, puede estarse suscitando alguna intoxicación del hígado y que venga tal vez consecuente a riñón, o probablemente tal vez estamos disfrazando alguna enfermedad que nos va a llevar hasta la consecuencia más grave. Un ejemplo, llego yo, ay, ¿sabes qué? Me duele el estómago, me dan una pastillita para calmar ese dolor de estómago, pero ellos no sabían que yo traigo una apendicitis. Me disminuye el dolor, pero no se erradica la causa. Por lo tanto, yo me voy a dormir con menos molestia y resulta que a la madrugada tengo que ir de urgencia al hospital porque el apéndice está a punto de reventar o ya reventó y voy a cirugía de emergencia. Cuando lo pude haber evitado al acudir al médico, el médico revisa a la persona físicamente, si es necesario, le ordena exámenes de laboratorio y con eso puede emitir un diagnóstico. Con el diagnóstico certero, entonces puede ya dar el tratamiento correcto en las dosis adecuadas para poder aliviar antes de llegar al extremo.
Ahí está la recomendación, no se automedique. Regresamos a salud, deporte y prevención en un momento, Química, por favor.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo enfermedades. Intelecto y razón van de la mano, salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Estábamos en salud, deporte y prevención aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos hablando de medicamentos. Está con nosotros la química farmacobióloga Xiomara Marín. Y pues el tema de los medicamentos aquí en nuestro país es grave porque es automedicación. Sí, no sé qué porcentaje, pero considero que altísimo como para pagar anuncios de televisión, de radio. En fin, hubo un tiempo en que también me acuerdo en las tiendas, sí, había una marca que se llamaba Pentrexil, me acuerdo, era ampicilina.
Antibiótico.
Y, un antibiótico. Y llegaba, así como le decían, me da dos de esta marca. No sé qué pasó, que México decidió poner un control con los antibióticos. Hay diversidad de antibióticos, porque supongo que hay diversidad de bacterias, de enfermedades infecciosas, ¿sí? ¿Por qué pusieron esto bajo control en México?
Precisamente por la automedicación, porque muchas de las ocasiones nosotros decimos, me duele la garganta y ya creemos que es una infección por bacterias, pero tal vez puede ser un resfriado común, una infección viral que no necesariamente necesita antibiótico. En otras de las ocasiones, como dice, nada más tomábamos una o dos pastillas, nos sentíamos un poco mejor y dejábamos de tomar el tratamiento. Entonces, eso provoca que las bacterias se hagan resistentes. Debido a eso, tomaron la determinación de ponerlas bajo receta, prescripción médica, si nos ponen ciertos requisitos para poder surtir una receta de antibióticos, y esa es la razón de por qué. Anteriormente llegaban, pedían nada más porque me duele la garganta y ya, ahorita ya no, tenemos que tener la receta física con los requisitos para poder hacer el surtido de ese medicamento.
Tiene usted mucha razón en eso. Yo me acuerdo, ahora tengo muchos años en esto de la medicina, pero con la industria farmacéutica. Y en esos años me he dado cuenta de situaciones que han ido transcurriendo así como dice usted. Yo me acuerdo, salió un boom con un medicamento de cefalosporina, ceftriaxona. Uh-huh. En aquel entonces, no sé si todavía sea la marca, pero no le hago comercial.
Es la sustancia.
Rocefin es la sustancia. Sí. Pero me acuerdo que en aquellos ayeres, ese medicamento era exclusivamente para infecciones intrahospitalarias o infecciones graves. Hoy me doy cuenta que a través de prescripción lo pueden prescribir para una faringoamigdalitis.
Así es. Todo depende, como le comentaba hace un momento, el médico es el que va a determinar cuál es el mejor tratamiento, en qué dosis, en qué cantidad y en qué presentación.
Otra área de medicamentos, no sé, usted los clasifica en números, el 6, que también tiene muchos, demasiados inconvenientes. Los mismos médicos están en contra de ellos, pero se prescribe más. En aquellos ayeres no se prescribía, son los llamados corticosteroides o esteroides. Uh-huh. Esos también ha crecido.
Sí, más ahora con lo del COVID, ¿no? De repente sí. Empezó a venderse como pan caliente, todo lo que era betametasona, hidrocortisonas y demás, porque la gente quería prevenir, según ellos, el hecho de que se inflamaran sus vías respiratorias y no pudieran respirar, cuando muy seguramente ni siquiera tenían la situación de COVID.
Y eso, creo que ese medicamento todavía tiene más severos problemas, más efectos secundarios.
Sí, todo va al hígado.
Todo va al hígado y al estómago. Yo me acuerdo también, va a decir que estoy haciendo remembranzas, pero me llaman la atención las épocas de los medicamentos de acuerdo a las enfermedades. Hubo una época que existió, le estoy hablando de los 70s, 80s, usted ni nacía. Existió o inventaron o crearon, más bien crearon, un medicamento cimetidina. Okay. Para problemas gástricos, lo mejor, lo máximo para todo mundo. El efecto secundario era que creaba ginecomastia en hombres. Wow. Lo quitaron y luego sale con un boom tremendo la ranitidina y duró años y también la quitan. Aquí estábamos viendo el por qué la quitan, ¿no? Resulta que es paulatinamente se va degradando la sustancia activa, pero hay otro medicamento que también me llama la atención y lo tienen en el mercado y las mismas autoridades sanitarias hacen eco y avisan que no lo tomen, omeprazol, pero no lo quitan del mercado.
Exacto, y de hecho está en el grupo 6 de medicamentos donde lo puede estar al alcance del público, ni siquiera está regulado bajo receta médica para determinar si el paciente lo necesita o no. Ese es llegar, lo toma del mostrador, lo paga y tómeselo como quiera.
Y eso puede ser contraproducente según a lo que estamos viendo. Es aquí. Correcto. Sí, si lo toma a largo plazo, aumenta el riesgo de que aparezcan lesiones gástricas premalignas, hasta de cáncer, se habla aquí, pero hay otro medicamento que va más allá, esomeprazol, así se llama, esomeprazol, llama la atención, ¿por qué?
Bueno, han ido cambiando.
Son las moléculas.
Exacto, lo han ido modificando, está el pantoprazol, está el esomeprazol, ileoprazol.
Ah, eso ya hay otro nuevo, sí.
Eso va a depender de las moléculas, las van modificando precisamente para tratar de reducir o inhibir estas consecuencias que están teniendo las primeras moléculas, como el caso del omeprazol.
Y pues ahora sí que la pregunta a las autoridades, esta no es para usted, ¿por qué está en el mercado omeprazol? Sí. Ingeniero, ¿nos vamos? Sí, nos vamos a un corte, disculpen, gracias.
Intelecto y razón van de la mano, salud, deporte y prevención también. Regresamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo enfermedades.
Salud, deporte y prevención. Estamos hablando esta tarde de medicamentos con la química farmacobióloga Xiomara Marín. Ahorita tocábamos el tema de la automedicación, que de veras es muy importante que lo tome usted en cuenta para prevenir, precisamente para prevenir. Hablábamos del omeprazol, es un producto que si tengo acidez, pues supuestamente me sirve, que si tengo agruras, que si tengo cualquier, que si me duele el estómago, pues ese es mágico. Y estaba viendo, le preguntaba yo, los medicamentos tienen una vida media. Y yo le preguntaba ahorita a la química, atrás del micrófono, y me decía que una hora, y se me hizo poco, y no, viéndolo en internet, pues sí, habla que hasta una dosis única de cada 24 horas lo solucionaría, entre comillas, mi problema. Aquí el caso es que, pues abiertamente, hasta lo sugieren dos veces al día, en la propia televisión, en el propio radio.
Volvemos a lo mismo, el hecho de ir con un médico que nos determine qué tan mal estamos, él va a decidir cada cuánto se tiene que tomar. Si bien es cierto que cada medicamento tiene una vida media, esto va a determinar la pausa cada 8 o cada 12 horas. Igual depende también mucho la forma farmacéutica en la que se presente el medicamento, porque si lo tomamos va a durar alrededor entre 40 minutos, una hora aproximadamente la vida media de este medicamento en nuestro cuerpo. Pero si es administrado vía venosa, puede ser prácticamente de acción inmediata. Ahora, si no es lo ponemos por vía subdérmica, esto es como por debajo de la piel, tipo las vacunas, es la vía más lenta, va a tardar más. ¿Por qué? Porque es una zona no irrigada, no tiene tantos vasos sanguíneos, por lo tanto va a tardar más en desplazarse por todo nuestro cuerpo y va a tener una vida media más larga.
Caray, qué cosas de los medicamentos. Hablando de medicamentos, también había una pregunta que tenía para usted. Actualmente, esto va a sonar así como narcotráfico, pero para nada, ¿no? Ya que muchas de las drogas actuales de abuso iniciaron su carrera social, hablemosle así, como muy útiles y benéficos medicamentos. Tal es el caso de la heroína, la cocaína, el cannabis o las anfetaminas. ¿Y qué fue lo que pasó?
Pues bueno, ahora sí que dependiendo, la industria farmacéutica va a tratar de comercializar lo más posible, va a tratar de tener un beneficio, y si puede demostrarlo, entre comillas, ante la Secretaría de Salud, que esto tiene un beneficio ante el paciente, pues lo va a tratar de hacer, lo va a sacar, lo va a comercializar.
Nada de esto, desde luego, está en el mercado como
claro
medicamento.
Claro que sí. El cannabis, claro que sí. Hay medicamento que se lo anuncian en la televisión, en los partidos de fútbol.
El cannabis.
Ajá. Ahí sale, tiene elementos de cannabis.
Ah, caray.
Sí.
No, pues bueno, ¿qué está pasando? No lo sé. Yo volviendo a los ayeres, también en un laboratorio de medicamentos se manejaba en aquel entonces, yo no lo manejaba porque era a nivel hospitalario, el fentanilo, que es un anestésico exclusivamente para...
Sí,
anestesiar. Y el otro día escuché en las noticias que los, así le llaman a los cocineros, no sé, no creo que sean químicos, ¿verdad? Han de ser ¿cómo se llama? Los que corren de la carrera, desertores. Pero bueno, que están haciendo, por ejemplo, el cristal y otra droga, le están poniendo esto para hacerlo más adictivo.
Por eso, de hecho, bueno, el fentanilo como tal sí está regulado, está clasificado en el grupo 1 de medicamentos, que es el más exclusivo y, como dices, si es bien utilizado, es dentro de hospitales únicamente. Si por alguna razón el hospital no lo tiene y el paciente o el pariente del paciente necesita comprarlo, tiene que llevar una receta con una serie de requisitos específicos.
Ah, ¿se vende?
Claro, sí, lo tenemos a la venta.
Yo pensaba que lo tenía nada más en el hospital.
No, está a la venta.
Sí.
Esta receta, bueno, viene en tres partes. Una es para el médico, para su expediente. La otra es
una receta especial, entonces.
Es una receta especial que, de hecho, inclusive en la farmacopea está específica la medida que debe de llevar, los renglones y cuáles son los datos que tiene que llevar. Todas son exactamente iguales. Lo único que las diferencia es el código bidimensional. El cual, al momento que llega el paciente a surtir este tipo de recetas, primero se le pide su identificación oficial, de la cual tomamos una copia o los datos, y segundo, se revisa ese código bidimensional al momento en la página de COFEPRIS para validar que la receta realmente fue emitida por ese médico, que tiene los datos correctos, y en ese mismo momento se le da surtimiento. ¿Para qué? Para que si el paciente por alguna razón la copió, la quiso falsificar y saliendo de ahí quiere surtirla en otro lugar, ya no tenga validez. Eso es al momento, es inmediato.
Eso sí está controlado.
Directamente en la página de COFEPRIS.
Porque recuerdo también una época, esto hará una década, tal vez más, que medicamentos, había uno que se llamaba Desenfriol, y creo que todavía existe.
Sí.
Y otro, de otra marca. El caso es que en sus fórmulas tenían algo que llamó la atención de otro mercado.
Ajá.
¿Sí? Y lo compraban a granel. Y ya le quitaron eso. Era, no sé si pseudoefedrina, algo
es
así
correcto.
Era. Este, sí. Y ahora ya no lo tiene, pero también era.
Era adictivo también.
Caray. En lo que estábamos, pero. Pero bueno, en el transcurso de mi vivir, he escuchado situaciones como económicas a nivel mundial. ¿Quién es el número uno de las industrias a nivel mundial? Y se llevaban el número uno o la automotriz o la farmacéutica. Y creo que en los últimos años está la farmacéutica y de veras que es un negocio, las enfermedades.
Totalmente, sí. A veces sí nos hacemos esa pregunta, ¿no? Si la industria farmacéutica pretende más enfermar o sanar. Y bueno, creo que sí es el más tener cautivo al paciente. Como decíamos hace un momento, es cierto que el paracetamol me va a ayudar a disminuir o a reducir algunos síntomas, pero a largo plazo me va a causar afecciones mayores, como en este caso las de hígado, las de riñón, y entonces es ahí donde la empresa, la industria farmacéutica nos tiene cautivos, porque de momento nos da el paracetamol fácil, barato, pero después vamos a necesitar medicamentos más fuertes, más específicos para sanar o por lo menos tener una mejor calidad de vida con alguna enfermedad renal o hepática.
Caray, no, pues sí que es un negocio y siempre nos lo habíamos preguntado, el negocio realmente no es sanar,
no,
es enfermar. Aquí dice, esto dice en internet, obtener beneficio con las enfermedades que padecen las personas en el mundo se ha convertido en un negocio de alta rentabilidad para las compañías farmacéuticas transnacionales que se enriquecen a costa de las enfermedades de las personas. A mí me llama la atención también ahora con esto que pasó del COVID.
Ajá.
Sí, que la vacuna proviene, pues aquí podemos hablar de marcas, ¿no? Proviene de Pfizer. Sí, Pfizer fue creciendo a base de un medicamento que
sí,
sabemos
muy
todos,
conocido.
¿No? Muy conocido, y hubo una fusión de muchos laboratorios y se hizo muy potente. Y me llama ahora la atención que hay un medicamento de Pfizer contra COVID.
Así es. Sí, salió. Sí, es un poco complicado conseguirlo. Está altamente costoso.
Sí.
Sí, está algo
elevado.
Es de
los que
de
terminan en vir, algo así, ¿no?
Sí.
Sí, de.
Así es.
Antirretrovirales, algo así. Ese es su mecanismo.
Es correcto.
Antirretroviral. Está como de tarea ese. esa palabra. Esa palabra. Pero bueno, química, nos estamos. No, pues estamos en el renglón, estamos en el tema de. Nada más que ya por la edad también a veces. Vámonos a un corte mejor porque se me fue el oxígeno.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Salud, deporte y prevención. Estamos con el tema medicamentos. El día de hoy, 30 de septiembre, estamos con la química farmacobióloga Xiomara Marín. Y pues tocando el tema ahorita de lo que estamos viviendo, no sé si mencionar era post-COVID o todavía estamos.
Todavía estamos, aún no salimos de ese pequeño bachecito.
Pequeño bache, pero hablamos que también de la industria farmacéutica y de veras aquí se podría pensar en eso, ¿no? Si Pfizer nos da la vacuna y Pfizer nos da el medicamento, aún con dificultades para conseguirlo.
Así es.
Me surgió también algo en el tema de los medicamentos, en el tema de las enfermedades, más que de los medicamentos, en el tema de las enfermedades. El tener mascotas aumenta el riesgo de enfermedades porque... No sé, sobre todo con las embarazadas.
Con todos, de hecho, todos. Pues ahora el COVID fue provocado porque alguna persona por ahí se le ocurrió comerse un murciélago. Entonces, el estar en contacto con animales, con sus mascotas en casa, si no tenemos el debido cuidado de tenerlas bien vacunadas, tener limpio, aseado el contacto con ellas, definitivamente estamos en mucho más riesgo de contagio que con alguna persona que no está en contacto.
Porque otra vez aquí en internet nos ayudamos, se habla que las enfermedades como las conocemos probablemente se originaron en animales que vivían en manadas en el pasado distante. Cuando los humanos se asentaron y empezaron a domesticar animales, entraron en contacto con sus infecciones.
Así es.
Trae buena referencia. Pero bueno, hablando de medicamentos como fentanil, me recordé. Podemos hablar de marcas, Abbott lo fabrica. Y en aquellos ayeres también supe de un laboratorio de aquí de Jalisco, sí, PISA.
Es correcto.
Hasta me acuerdo lo que quería decir PISA, Productos Infantiles S.A.
Correcto.
Y tenían un medicamento que era, ahora sí que su líder, Infafren, no sé si todavía exista, no. Ya no.
Ya no.
Ya lo quitaron, pero bueno, yo vi crecer vertiginosamente ese laboratorio como competencia. Nosotros teníamos los sueros y ellos también.
De hecho, el producto inicial, el producto original con el que surgió y creció PISA es el Electrolit. PISA creció pensando precisamente en los niños. En ese entonces, cuando surgió PISA, todas las industrias farmacéuticas estaban enfocadas únicamente a adultos. Y PISA, por eso es Productos Infantiles S.A. Uh-huh. Ellos fueron los pioneros en pensar en los niños, en hacer dosis menores ajustadas a ellos y a las necesidades que tenían. Por esa razón, se llama así.
Un suero, ahorita que mencionó la marca, un suero... que comúnmente lo venden en la farmacia, hasta en otras tiendas de conveniencia, lo puede tomar un niño y lo puede tomar un adulto, o sea, es a libre albedrío.
Preferentemente no, sí lo podemos tomar y más aquí en Vallarta por el grado de calor que hace, porque eso nos va a ayudar a hidratarnos, a reponer todos los minerales que perdemos. Pero si bien hay electrolit pequeño, hay pediátricos donde trae dosis diferentes, concentraciones de sodio, de potasio diferentes. ¿Por qué? Porque los niños se deshidratan más fácilmente que los adultos. Sí.
Y los niños no se quejan que hace calor.
Pues sí, pero se deshidratan más.
Pues está con...
De hecho, si lo prueba, tan solo el puro sabor es como más concentrado, más saladito, más dulce que el de los adultos. Pero
me llama la atención eso que me dice, que el niño se deshidrata más fácilmente que el adulto, y nosotros los adultos nos quejamos. Los niños no se quejan de que hace calor.
No, pero sí se deshidratan mucho con mayor facilidad. Hay que estar, pero igual se reponen, también, rápidamente.
Hay que estar al pendiente de los niños. Bueno, y este laboratorio, ya que lo tocamos, creció también con medicamentos determinadas patologías.
Sí, tiene de medicamentos de alta especialidad. Es un laboratorio a nivel mundial.
Ya se fue a nivel mundial.
A nivel mundial, exactamente. Tiene
de Guadalajara a nivel mundial, eso no lo sabía.
Sí, ya, así es. Tiene muchísimas plantas. De hecho, es un grupo, ya es un consorcio donde tiene varias filiales y es enorme. Tiene un mundo de gente trabajando bajo las estrictas normas de fabricación, de producción, siguiendo todas las reglas de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues
es bueno enorme. Saber que un laboratorio farmacéutico sea de investigación y de origen mexicano y de origen jalisciense, pues más
aquí más, del mismo país, de la misma ciudad,
del mismo estado, es con mayor razón. No lo sabía. Y entonces estas farmacias donde usted labora pertenecen
a Grupo Pisa.
Oh, no, pues vaya que sí es algo loable. Es hay un mundo, no un mundo, pero sí un amplio espacio entre una farmacia común y ustedes. Me decía que un paracetamol ustedes no lo venden.
Tenemos paracetamol, pero la mayoría de medicamentos es de especialidad, sí, como comento, para cáncer, diálisis, cirugías, enfermedades crónicas, tal vez igual a lo mejor puede ser para surtir alguna clínica en cuestión de una emergencia, una cirugía, un medicamento como el fentanilo, como anestésicos, todo ese tipo lo tenemos nosotros ahí. Y pues bueno, siguiendo las reglas de la Secretaría para poder hacer las ventas.
No, pues bien. ¿Qué hacemos, ingeniero? Nos vamos a un pequeñísimo corte. Salud, deporte y prevención con la química farmacobióloga Xiomara Marín. Ya estamos por terminar el programa. Hablamos de medicamentos y vaya que la industria farmacéutica abarca numerosas instituciones, organizaciones y empresas públicas y privadas. Hay algo que estuvimos insistiendo con el tema automedicación, pero hay también, digamos, paralelamente otro detalle, que yo llego a la farmacia con una receta con determinada marca y el dependiente de la farmacia trata a veces de persuadirme diciéndome que es lo mismo y me ofrece otra cosa. ¿Es esto, digamos, común o legal? Legal, más que...
Común sí es, sucede común, sí es. Mucho, muy frecuentemente sucede. No debería de ser, porque, como comentábamos, el médico toma la determinación, decide cuál medicamento prescribir, probablemente porque ya investigó con el paciente que es alérgico a alguna sustancia que otro no. Llega un paciente de repente y nos dice, oye, ¿sabes qué? Quiero este, y para nosotros es muy sencillo decir, ah, mira, no lo tengo, pero tengo este que tiene los mismos efectos. Tan solo vamos a tomar el tema del omeprazol. No tengo el omeprazol, pero tengo el pantoprazol, que sirve para lo mismo, agruras, acidez, indigestión y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero lo que nosotros como dependientes de farmacia no sabemos, si esta persona es alérgica, si tiene algún problema, tal vez una úlcera gástrica o algo que pueda agravar la situación del paciente. Es por eso que como pacientes no debemos de permitir que la persona que está detrás del mostrador de farmacia nos cambie la receta. Si bien el farmacéutico, claro que tiene que tener un grado de estudio mínimo y estamos en constante capacitación porque la secretaría no lo pide, porque la misma empresa donde estamos también no lo está sugiriendo, indicando, nosotros lo que podemos hacer es indicar al paciente cómo debe tomar el medicamento, si es algún dispositivo médico, cómo lo puede utilizar. Podemos decirle las condiciones en las que puede guardar el medicamento, por ejemplo, si es termolábil, hay que decirle, mira, hay que guardarlo en el refrigerador todo el tiempo, te voy a dar un hielo para que lo transportes, demás. Si es fotosensible, sabes que tienes que resguardarlo de la luz porque puede cambiar su composición, algo así, ya no puede tener el mismo efecto. Eso sí podemos hacer recomendaciones de conservación, recomendaciones de uso, pero no modificar tratamientos. Esa es una práctica que inclusive está penada ante la ley, el cambiar los medicamentos tal cual. Podríamos decir, bueno, mira, la sustancia farmacéutica es la misma, pero necesito consultar con el médico por medio de una llamada y decirle, ¿sabe qué, doctor? Yo no tengo la marca que usted me está sugiriendo, yo trabajo esta marca, y entonces si el médico autoriza y está de acuerdo, podríamos hacer la sustitución únicamente de marca, no de sustancia. Así es como debemos trabajar.
Pues en conclusión, y ya para irnos, no se automedique, de veras puede crearse más problemas de lo que usted se imagina. Mejor hagámosle caso a la química farmacobióloga Xiomara Marín, que le agradecemos haya aceptado la invitación y espero que no sea la primera ni la última química.
Pronto, no, muchas gracias, pronto, al contrario.
Espero que acepte otra invitación aquí a acompañarnos en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Les damos las gracias, nos retiramos y los esperamos ya en octubre, el próximo, que es 7 de octubre. Gracias, buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.